8:05, ya está, Benito Baranda, presidente ejecutivo de América Solidaria Internacional, acá con nosotros. Se acaba de lanzar una nueva campaña sobre infancia y en todo el continente internacional.
Así es.
Bienvenido, Benito, y qué bueno que hayan podido hacer esta exportación no tradicional de una gran, gran iniciativa como América Solidaria, por supuesto.
Muchas gracias. Aquí partimos, pues, la Rock and Pop. ¿En serio? Y en la 40, claro, cuando comenzamos los la FM Hit.
Buenísimo, buenísimo.
La Hit 40, pues todos partimos ahí.
El lema es el hashtag Vos Dale.
Vos dale, exactamente. Escuchar a los niños, contemplar su vida y poder a partir de ello cambiar también el estilo de vida a nosotros los adultos, porque a veces nos quejamos harto, pero hacemos muy pocas cosas por ellos.
Vos de vos, con Z, porque acá hay que hacer, no es ni con H, vos dale, no. Ni con S tampoco, ya.
El ni con
dale,
X,
vos. Es darle voz a los que no tienen en este minuto.
Exactamente.
Voz. Perfecto.
Y hoy día, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes hacen? Escuchamos poco a los niños, porque yo siento que el país, el mundo ha cambiado. Hoy día estamos poniendo más oreja a todo el mundo que quiere decir algo, como que se le escucha. Los niños no han tenido esa oportunidad.
Generalmente cuando la gente dice escucha a los niños, lo que hace es reflejarse en ellos y decirle lo voy a dar a los hijos lo que yo no tuve. Y al final terminamos criando unos pequeños monstruos, porque después cuando adultos son terribles. Lo que se llama el niño emperador o la niña emperatriz. Escuchar a un niño significa contemplar lo que ellos requieren y poder acompañarlos en su crecimiento. Y eso implica mucha dedicación, no solo de tiempo, sino también de intensidad de parte de los adultos que rodeamos a los niños. En Chile se ha demostrado que tenemos muchas dificultades para escucharlo históricamente.
¿Pero eso pasa solamente en Chile?
No, pasa en toda Latinoamérica, es tremendo, ¿no? A mí que me toca recorrer los países de Latinoamérica, el niño fue considerado como alguien secundario históricamente, alguien que no... Todavía hay muchos niños que trabajan en minas, por ejemplo, en Latinoamérica, niños que tienen jornada escolar y además jornada laboral. Vean ustedes la discusión que hay en Bolivia acerca del trabajo infantil, sí, que es insólita, es como casi prehistórica, ¿no es cierto?, de vincular niños tan pequeños con jornadas laborales tan largas. Bueno, tú dices, todavía hay una reflexión más profunda. Y la historia en Chile se ha visto muy dura, ¿no es cierto?, en el último tiempo con niños que están privados de libertad o que el Estado los ha protegido y al final termina...
Los ha desprotegido.
Exactamente, claro. Hoy día veíamos una red nuevamente de prostitución en el norte, Freirina, ¿no es cierto? Claro, tú dices, bueno, hay algo ahí que nosotros... Los ciudadanos no hemos hecho y que el Estado no ha sido capaz, el Estado adulto, no ha sido capaz, ¿no es cierto?, de realizar con niños que debía proteger.
En ese sentido, claro, el Sename se ha llevado las miradas, pero el trabajo infantil propiamente tal como existe en Bolivia, ¿se ha erradicado en Chile?
Por supuesto, cuando tú aumentas la cobertura escolar, como lo ha hecho Chile de manera sistemática, se va disminuyendo. Todavía hay niños que trabajan, uno los encuentra en la calle, ¿no es cierto?, sobre todo en periodos de verano, donde salen a trabajar con sus madres cuando tienen muy bajos ingresos. Una de las grandes dificultades de Chile, por supuesto, son los ingresos de los más pobres. Si tú no tienes, si sigues teniendo sueldos tan bajos en los sectores populares y en promedio salarial tan bajo, con una diferencia tan alta, bueno, vas a seguir teniendo una alta tensión social.
Además, con una brecha que se agranda, claro. no se ha ido achicando.
Bueno, pero... no se ha ido achicando y lo demuestran las últimas cifras, exactamente.
Sí. Y desde América Solidaria, Benito, ¿cómo ven esto de que el tema de la pobreza haya desaparecido prácticamente del debate nacional? Hoy día está como superado quizás por la inmigración, por los temas de la AFP, por temas que le importan más a la clase media.
Claro, cuando se habla de clase media en Chile, yo dije hace tiempo en un programa con unos colegas tuyos ahí, periodistas, que la clase media en Chile no existe. O sea, si desde el punto de vista económico la comparamos con la clase media de Portugal, de España, de Italia, países que podríamos compararlos, nuestra clase media es clase baja ya. Ya, no es clase media. Es parte de la pobreza de ellos, de la parte que se alta la pobreza. Ya, la clase media alta nuestra, por los ingresos. Si el promedio de ingresos en Chile mensual no supera, ¿no es cierto?, en el salario, lo que acabamos de ver, los $1,000, o sea, son $700, $800, o sea, queda en el límite de la pobreza. Entonces, esa clase media que está luchando por derechos, lo que llamamos clase media, también es parte de una pobreza que tenemos en Chile, o sea, de bajos ingresos, que tiene grandes dificultades para poder acceder a la estructura escolar. El otro día, después de una entrevista en un canal de televisión, me llevó un taxista hasta la casa y se iba a su casa a Puente Alto. Y yo le dije, ¿cómo estaba él? Y me dijo, feliz, me dijo. Nunca en mi vida había estado tan feliz. No había podido cambiar el auto hace 5 años. Mi hijo estudia en un instituto profesional que ahora entró a gratuidad. Y mis otros 2 hijos van a poder entrar a estudiar al mismo instituto y ya se inscribieron. O sea, esto es un regalo para mí. Yo lo agradezco lo que acaba de ocurrir porque los 3 van a estar con gratuidad. Siendo que antes tenía que destinar una parte importante de mi ingreso a pagar el instituto y mis otros 2 hijos no podían estudiar. Uno podría decir que eso es clase media, pero él vive más o menos en el umbral de la pobreza. Ya, entonces, lo que llamamos vulnerabilidad. Entonces, yo diría que ha desaparecido quizás el debate de la extrema pobreza, y esa extrema pobreza nos cuesta llegar a ella porque culpamos a esta extrema pobreza de que ellos son responsables de su vida, de lo que están viviendo. Y esto es una larga historia que tenemos en Chile de culpar a los pobres de la pobreza. ¿Ya? Y yo creo que ahí, bueno, en el mundo político, el obligarlos a salir a la calle, el obligarlos a meterse con la gente, el obligarlos a volver a empadronar a sus militantes, yo creo que los va a devolver a la realidad. Y cuando los devuelve a la realidad, bueno, ahí uno comienza a conocer que la realidad no es tan maravillosa como a veces se dice que es.
O sea, el político del Isoform que se echa gel para saludar a los lactantes ya no va a servir, decís tú.
No, porque lo pasa que hay una extrema pobreza que queda bastante invisible, ¿no es cierto?, sí, cuando uno va progresando, porque hay que recordar que cuando las personas ascienden socialmente se olvidan también de sus orígenes, nos olvidamos de los orígenes, uh-huh, y nos cuesta después vincularnos y culpamos a los que están en la misma situación que nosotros estuvimos como responsables de esa situación. Y nos cuesta colaborar para superar después esa situación.
Pero en el combate a la pobreza, perdón, Benito, ¿afecta algo la inmigración? Porque hoy día yo ando mucho en las calles, uh-huh, de Santiago en comunas vulnerables y mucha gente dice, oye, nosotros no nos dan nada, y viene un haitiano y le dan de todo. Es un comentario que se repite mucho hoy día.
Bueno, la experiencia demuestra que la mayor cantidad de los subsidios están focalizados en personas en Chile. Igual en volumen de recursos y en el per cápita, lejos está focalizado en Chile. O sea, basta de los subsidios habitacionales, todo lo que se entrega en educación y en salud, llega a ellos. A lo mejor hay ayuda social de organizaciones que puede llegar a un inmigrante, pero en relación a los recursos que
no hay privilegios del extranjero,
no, hay privilegios, sí. Basta ver cómo viven nomás.
Grandes mitos formativos.
Hace poco ustedes hicieron un reportaje de cómo vivían los haitianos, ¿no es cierto?, los periodistas, y se metieron en el lugar donde vivían. Y bueno, hay que ver cómo viven nomás. Claro. En la comuna donde vive La Pintana arriendan pesitas chiquititas y tú ves cómo viven ellos dentro. Y la gran mayoría no tiene ningún beneficio económico porque están llegando, están recién teniendo contrato laboral. Lo que puede afectar, ¿no es cierto?, el mercado laboral, pero como demuestra en el resto del mundo, ellos acceden a cargos. No, claro, acceden a cargos haciendo. Que. Yo me recuerdo hace muchos años atrás, en un país en Europa donde todos los que recolectaban basura provenían de África, y tú los veías en la noche en los camiones colgados, salíamos a recorrer los lugares donde dormía gente en la calle en esa ciudad con un programa social, y tú veías, y muchos de los que estaban colgados en los camiones eran personas que provenían de África.
Bueno,
entonces,
o sea, yo vivo acá en Providencia y la concesión de la basura, ellos son los que están, claro, haciendo esa pega, los haitianos.
Bueno, en Bustamante, el que hace aseo ahí, un flaco alto haitiano que tiene cuarto medio, no, acá ya, y, sí, y él te saluda en la mañana, yo sé poquitas palabras en creol, pero bueno, también, ¿quién no es emigrante en Chile? O sí, sea, que habría que preguntarse eso, los apellidos nuestros, no sé, las familias nuestras, ¿de dónde provienen? ¿Quién no llegó como inmigrante en pobreza? No sé si alguien habrá llegado de alguna familia real de algún país de Europa, pero en general llegaron en pobreza o arrancando de guerra. Entonces, uno tiene que ver la manera también de poder incluir a personas que lo han pasado mal en sus países, y decir, esas personas merecen oportunidades similares a las que yo he tenido en este país para progresar. Y eso, yo creo que, bueno, muchas personas que saben más que yo de estos temas lo han escrito en periódicos extranjeros también.
Benito Baranda, vamos a hacer un mini break con música. Te manda muchos saludos Constanza Venegas. Dice, conocí a Benito en el cuarto Seminario Nacional de Aprendizaje más Servicio este año en Conce.
Así es.
Fue inspirador, cambió mi forma de pensar. Increíble, ¿eh? Es buenísimo.
Fue muy bonito, muy grande el encuentro además.
Vamos a escuchar una canción de Maroon 5 con Kendrick Lamar. Esto se llama Don't Wanna Know. Y ya volvemos con Benito Baranda, presidente ejecutivo de América Solidaria Internacional. Vos dale.
8 de la mañana con 16 minutos, seguimos acá en la jungla conversando con Benito Baranda, presidente ejecutivo de América Solidaria Internacional, a raíz de la nueva campaña que han lanzado para llamar la atención sobre la infancia. Vos dale, hashtag vos dale, VOZ, dale, para los que quieran comentar algo sobre esta campaña. Benito, quería preguntarte, más allá de la actualidad que tiene que ver con esta campaña de América Solidaria, con una labor que está realizando América Solidaria hace ya bastante tiempo y que tiene que ver con la presencia de Chile en Haití, que ya ha superado los 10 años. Algunos han cuestionado la presencia militar de Chile, que ya no dio resultados, en fin. Lo cierto es que Chile ya comienza a dejar las tierras haitianas. De hecho, la presidenta Bachelet va a estar en las próximas horas en Haití. ¿Cuál ha sido el trabajo que ustedes han podido hacer en ese lugar de acompañamiento, sobre todo a los niños? Porque tuve la oportunidad de conocer hace un par de años la Escuela Chile, que es un proyecto interesante, una escuela chiquitita, pero que de alguna manera recoge lo mejor de los valores de nuestro país, ¿no?
Así es. Bueno, en Haití llegamos un poco antes de las tropas. Ahí partió América Solidaria hace justamente 15 años. Nosotros llegamos por primera vez en 99, después de un encuentro continental de jóvenes católicos que hubo en Chile, que se reunió un fondo para poder colaborar con Haití, se construyó un centro de jóvenes, y de allí comenzamos a armar un voluntariado con Puerto Príncipe, y nos metimos inmediatamente en lo escolar. En aquella época entre 3 y 4 niños iban a enseñanza básica, hoy día entre 6 y 7. Ya. O sea, la cosa ha cambiado, ¿no? Es, sí. Y hay terremoto de por medio, hay cólera de por medio, hay huracán de por medio, o sea, y ya están llegando un poquito más de 7 niños a la escuela. Por supuesto, la situación política es media enredada, pero como muchas situaciones políticas enredadas de nuestro continente que duraron mucho tiempo y siguen durando, ¿no es cierto? Pero mientras tú tengas mayor cantidad de niños en la estructura escolar, tienes futuro asegurado. O sea, si esos niños logran ir llegando después a la enseñanza superior, les va a ir cambiando la vida. Y eso es lo que nos ha ido pasando a nosotros, en la escuela en que hemos estado involucrados. La escuela que tú señalas, una escuela que se cayó en el terremoto. Sí. Hicimos una hermosa campaña en Chile, que yo le agradezco a mucha la gente que nos está escuchando. Liceos, escuelas, colegios, varias gente del mundo de la empresa, familias que nos apoyaron. Y la presidenta va a estar justamente este jueves viendo la escuela que tuviste, porque no la ha podido ver ella. Como hubo dificultades en el gobierno, no se pudo ir. Yo voy a estar allá también la próxima semana. Y el jueves esperamos que ella pueda acompañar a un grupo pequeño de alumnas, porque va a llegar más tarde. Ella viene del encuentro del CELAC, pero va a ir a la escuela para poder ver cómo quedó. Esta escuela tiene más o menos unas 400, 500 alumnas femeninas. Pero además, dentro de esta estructura escolar, Chile quiere colaborar con la formación de los docentes para la enseñanza preescolar.
Ya. ¿Y es correcto, Benito, que Chile deje Haití? ¿Tú crees que el país ya está maduro para poder enfrentar una vida independiente?
Bueno, yo creo que hay que, esto de la presencia de las Fuerzas Armadas, siempre hay que regularlo con la presencia en el apoyo social. Entonces, lo que yo he señalado es que tiene que haber una transición del mundo que está colaborando con Haití con mucho apoyo social en las políticas públicas. O sea, tiene que haber un apoyo en educación, un apoyo fuerte, ¿no es cierto?, en vivienda, un apoyo en generación de empleo. Ya ha habido mayor generación de empleo, es lo que más cuesta en Haití, ¿no es cierto? Mucha gente migra buscando trabajo en otros lugares, particularmente hacia Canadá y Estados Unidos, ¿no es cierto? Tú tienes muchos haitianos en esos países. Bueno, ese trabajo yo creo que es el que viene ahora. Algo hemos estado haciendo muchas organizaciones antes. Sí. El Banco Interamericano de Desarrollo ha hecho un buen trabajo. Ahora se fue un muy buen ejecutivo del banco para allá, que era el que estaba acá en Chile por 4 años, Coldo Echeverría, que ha realizado un buen trabajo y esperamos que pueda seguir realizando un muy buen trabajo también en Haití. Yo creo que la disminución progresiva de las Fuerzas Armadas de todos los países tiene que hacerse. La policía haitiana ha crecido mucho. En eso ha colaborado también Chile en la formación de esa policía.
Sí.
A mí jamás me había parado un policía en la calle cuando andaba en auto. Hoy día te detienen habitualmente, te revisan los documentos, te revisan la patente. Eso no ocurría en el año 99. ¿Ya? Y hoy día tienes mucha policía y bien formada y vas limpiando progresivamente la policía cuando ves corrupción. Eso lo están haciendo con fuerza ellos también. Y además yo creo que están teniendo cada día mejores acuerdos en el gobierno. Ganó una persona con amplia mayoría en la última elección y eso implica que puedan tener mayor estabilidad también. Han tenido ya 3 gobiernos democráticos, con mucha dificultad, por supuesto, pero imagínate tú lo que le pasó a Chile después de la Segunda Guerra del Pacífico, después de la Revolución, después de la inestabilidad política que tuvimos durante mucho tiempo, los gobiernos parlamentarios, presidencialistas. O sea, yo creo que Haití es un país que nunca fue país, que fue un territorio de esclavitud y que para conformarse como país ha sido muy difícil. Claro. No ha sido tan fácil. Pero bueno, trabajamos también en muchos otros países. Estamos en 13 países trabajando fuertemente. En Chile tenemos la mayor cantidad de los programas, al igual que en Haití. Y en Colombia son los 3 países donde trabajamos más. Y los niños que aparecen en estos videos de Voz Dale, que los pueden bajar las personas que nos están escuchando, son personas que hablan de lo que ellos viven. Y varios de ellos y ellas son chilenos y chilenas, ¿ya? Y están hablando de lo que les pasa a ellos y a ellas. Y bueno, es bueno escucharlos, porque yo creo que como no nos damos el tiempo muchas veces de escucharlos con mayor profundidad, hay gente que está en contra del aborto. Bueno, yo digo, entonces, si tú estás en contra del aborto, tienes que estar a favor de la vida. Si estás a favor de la vida, bueno, sácate la mugre por los niños que nacen en Chile. ¿Por qué los niños viven en pobreza? ¿Por qué más de 1 millón de niños viven en pobreza? Eso no significa que estamos a favor de la vida. Claro. Ya, porque muchos de esos niños lo pasan mal. Piensa tú que 70 millones de niños en el continente viven en pobreza. Y hoy día, en este ratito, estamos conversando, unos 20 niños van a morir por causas evitables en el continente. Por hambre, por enfermedades evitables. Entonces, el estar a favor de la vida, el poder luchar por la dignidad de los niños, implica también un gran esfuerzo ciudadano. Y es el que queremos hacer nosotros con América Solidaria en Chile y en el resto de los países.
En ese sentido, ¿cómo empalman con UNICEF o con otras grandes instituciones que están, digamos, en este apoyo?
Bueno, hemos trabajado con UNICEF para convocar a los jóvenes a trabajar por los niños.
Ya.
Acabamos de tener un encuentro muy bueno con iniciativas juveniles en todo el continente que se dedican a ayudar a niños que lo están pasando mal. UNICEF se embarcó en esto. Pensábamos que iban a postular pocas iniciativas del continente. Nos llegaron más de 200 iniciativas. Tuvimos una reunión en el edificio de la Nación Unida, una semana completa de trabajo con ellos. Y la idea con la UNICEF es promoviendo que la ciudadanía se involucre en esto.
Correcto.
Y después, por supuesto, facilitando la construcción de mejores políticas, como lo hemos hecho muchos de nosotros. Pero si tú como ciudadano no te involucras, no sacas nada con vociferar y salir a la calle y protestar, si no cambias tu actitud frente a los niños, si no dices, tengo que pagar los tributos que tengo que pagar, tengo que supervisar que los proyectos que dice el Estado que hace, lo está haciendo, le tengo que pedir al parlamentario, a la parlamentaria, a la presidenta, al presidente, que cumpla con los compromisos que dijo. Antes se dijo que se iba a reformar el Sename, llevamos 20 años con la famosa reforma. Bueno, ¿y por qué no salimos a la calle a protestar para que se reforme? Si hemos salido a protestar por la educación, porque son pocos niños y porque lo más probable es que la gran mayoría de los chilenos, inclusive en su inconsciente, dice, pucha, si ese niño delinque, mejor que esté en la cárcel, que lo castiguen. ¿Te fijáis? Después salen a la calle y dicen, pobre niño, pobre niña. Pero en el momento que lo vieron delinquir o lo vieron, o sea, la rabia es tan grande cuando uno se ve afectado que le gustaría que le sacaran la mugre, po. Claro. Como dijo una vez un señor, me dijo, mándenlo al desierto de Atacama, po. Eso fue lo que me contestó un señor, allá construyan la cárcel para niños. Y yo le dije, bueno, allá ese niño va a terminar siendo un... va a salir y nos va a querer matar a todos, o sea, nos va a querer destruir a todos.
Benito, más allá del tema de los niños, que es súper importante, ya lo hemos conversado acá, ¿qué te parecen las propuestas sociales que están sobre la mesa? Y te pregunto particularmente por la propuesta que se conoció esta semana para mejorar las AFP, para mejorar las pensiones en Chile. Una de las propuestas que entregaron los empresarios de nuestro país es aumentar la edad de jubilación. Uh-huh. ¿Vamos en la vía correcta o no, aumentar de 60 a 67 años en el caso de las mujeres y de 65 a 67 años en el caso de los hombres para mejorar las pensiones, o ese no es el camino?
Bueno, de todas maneras tienes que hacer una reforma, y esto ya los países con baja tasa de natalidad como Chile en el mundo lo han hecho, lo tienen que hacer, no tenemos otra salida, no vamos a tener, si sea reparto, sea de capitalización individual, no te va a dar el sistema, no, si ya se está demostrando en Chile que no da, lo tienes que reformar. Es bueno que los empresarios, en vez de quejarse, ¿no es cierto?, y de criticar lo que hay o de tratar de lavarse las manos en relación a esto, digan, queremos participar de la discusión y hagan una propuesta. Y yo encuentro que eso es un excelente paso para empezar a conversar. Yo comparto la edad de jubilación de los hombres, lo de las mujeres lo discutiría más y nos sentaríamos un poquito más a discutir por el tema de la maternidad, que está involucrado en el caso, no de todas las mujeres, pero de un gran porcentaje de las mujeres, por el tema de los salarios también, de cómo las mujeres tienen un 30% menos de salario que los hombres, y esa brecha, si no la logramos nivelar, tú no las puedes volver a castigar, ¿no es cierto?, para hacerlas trabajar más tiempo. O sea, tendríamos que discutir también los otros aspectos de la propuesta que están haciendo ellos. Pero bueno, hay sobre la mesa también dos propuestas grandes de la Comisión Bravo que empataron, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí tendrán que resolverlo. Y ojalá que se haga un plebiscito en torno a esto, no que se resuelva, ¿no es cierto?, en el Parlamento. Yo creo que urge en esto hacer un plebiscito para que después lo que aceptemos los ciudadanos nos hagamos responsables de eso, por los tributos que tengamos que pagar, por lo que tengamos que aportar a nuestra propia pensión. Yo siempre he sido más partidario de tener un fondo solidario. Y que, pero ese fondo solidario es muy difícil en la gente que hoy día cotiza, porque dicen, no me saques a mí mi plata, que es mi propio ahorro, ¿ya? Y no me pongas plata en otro fondo para repartir a otro, ¿ya? Pero bueno, hay que buscar una solución que permita que las personas puedan vivir con dignidad la vejez.
Benito, ¿y les ha gustado las propuestas de los precandidatos presidenciales que hemos conocido hasta ahora? Particularmente te pregunto por lo que ha propuesto Alejandro Guillén en este tema, que es alguien cercano a América Solidaria, que fue colaborador de la institución.
A mí me gusta mucho que haya candidatos, me gusta mucho, yo recorro América Latina, la gente se queja de Chile, yo digo, o sea, fantástico que haya candidatos y que el nivel de discusión, a veces hay personas que lo critican, o el populismo, digo, yo veo muy poco populismo. Una persona como Alejandro Guillén, ¿no es cierto?, que ha sido senador ya, que fue un periodista que tuvo muchas entrevistas políticas, Sebastián Piñera, no sé, Ricardo Lago.
No se les puede criticar que no tienen ganas.
O sea, tienen ganas, tienen ambición, conocen el Estado, o sea, no son personas ajenas. Entonces yo creo que sería espectacular, ¿no es cierto?, el poder...
Le voy a poner los audífonos. Tenemos a Ricardo Lago, que le puso los audífonos.
Para el poder, yo creo que todo esto es muy bueno para que la gente pueda... también optar por aquella persona que sienta que puede gobernar mejor el país. Es una buena competencia.
Benito, te pusimos los audífonos porque te tenemos una sorpresa.
No, lo haces que... Mira, en el programa La Tarde, en el Radar Rock and Pop, muchas veces hablamos de las iniciativas que lleva América Solidaria o de Benito Baranda, y yo sé que es tu hermano Bruno, ¿no?
Sí.
Sí, él es político, entonces si un día necesitas un jingle, yo creo que es el momento de acuñar música libre. Y aprovechar, no sé si alguna vez te han tirado esta talla, no. Pero yo soy un gran armador de jingles. Entonces, cada vez que tenemos una noticia que te involucra, hacemos esto y lo queremos hacer acá para terminar un poco de humor esta conversa. Más o menos dice así: Benito Baranda. Entonces, ahí damos la noticia. noticia. Vamos todo el rato, estamos con América Solidaria. Tienen que ocupar el hashtag vos dale con Z, por favor. No se vayan a equivocar, por favor. Y dice más o menos, Benito Aragón. Con un poco de humor para terminar,
gracias,
esta
conversa.
Así que si un día, yo sé que no te voy a dedicar a la política, pero si un día necesitas un jingle, yo creo que viene de lujo.
Pastelero a tus pasteles ahí.
Muchas gracias. Muy bien, y que les vaya muy bien con la, fuera de bromas, con la campaña Vos Dale, hashtag Vos Dale con Z, Vos y B corta, nunca está de más decirlo. Vos Dale, que le da voz a los niños de América Latina.
Gracias a usted hoy y gracias a la Rock and Pop que nos ha acompañado todos los 15 años, así que le damos las gracias. Una linda historia, gracias, chao.
Gracias Benito, mucha suerte en Haití.
Gracias.